Versión 18. Claro, en el siglo XVIII pues fructifican las semillas que se habían plantado en el siglo anterior, como dijimos el día anterior, ¿no? Raje todavía no, el mal, digamos, no cala en el pueblo, pero sí ya alcanza, porque en el siglo XVII pues había quedado reducido a los, bueno, a los pensadores, a los que empiezan a Descartes o Locke, pero bueno, quedaba en fin, grandes pensadores, pero con poca expansión. Ya en el siglo XVIII comienza a agrandarse la ola, comienza ya a tocar la aristocracia, la alta burguesía, pero todavía no llega al pueblo. El pueblo del siglo XVIII sigue siendo un pueblo cristiano, sigue siendo un pueblo. Yo creo que hasta el 19, mediados ya el 20, 21, en fin, lo que estamos, no empieza ya el daño a expandirse y a contaminar ya pues al pueblo. También pues porque comienza, claro, aumenta la gente que sabe leer y escribir, o sea que por tanto ya más acceso ya a las publicaciones, etc. En el siglo XVIII, yo creo que es en el pueblo todavía, pero ya hay una expansión grande, ya es mucho más que en el siglo anterior. Porque además es que se pone de moda, ¿no? Es que parece que los salones aristocráticos y burgueses de Francia, pues la ilustración, el ilustrado, los enciclopedistas, etc., bueno, pues es una especie de... que queda bien, es una moda, ¿no? El negar... la fe, es decir, que hay una contradicción entre razón y fe, etc. De hecho, hay un libro pues muy interesante, de esos que son libros clásicos, ¿no? Que se llama precisamente así, La crisis de la conciencia europea. Es de un francés, Paul Azard, que se escribe pues, en los años 40, 1940, por ahí. Pero que tiene toda su vigencia, ¿no? Y entonces él estudia el periodo ese que está a caballo entre el 17 y el 18, ¿eh? 1680 a 1715, que es más o menos el periodo del reinado de Luis XIV, del rey Sol. Y bueno, y él va señalando, en fin, los puntos, cómo se van sembrando esos cambios, esas semillas que van alterando el modo de pensar y el modo de razonar y lo que había sido la conciencia europea y para entrar luego en el siglo XVIII y luego tiene un segundo libro que es El pensamiento de Europa en el siglo XVIII. Son dos libros espléndidos, están muy bien traducidos porque los tradujo Julián Marías. Sobre todo el primero no es fácil de leer, pero vamos, fácil. Sí, es fácil, pero que hay que poner cierta atención porque... En fin, omite cosas, sujetos, verbos, a ver, que está en la fase anterior, en fin, no sé, tiene un estilo un poquito, pero vamos, quizás llama la atención, vamos, o exige más atención. Bueno, pues entonces, efectivamente, y tiene una frase muy, vamos, que es muy precisa, ¿no? Dice, los franceses pensaban como Bossuet y de pronto empiezan a pensar como Voltaire. Y es que fue un cambio, efectivamente, en poco tiempo, pues Bossuet es el típico, en fin, un obispo ortodoxo y muy serio del siglo XVII y, bueno, y enseguida aparece la ilustración, Voltaire y se pone de moda. Bueno, pues a comienzos del siglo XVIII pues tenemos la fundación de la masonería, ¿no? En 1717 y en 1723 se elaboran las constituciones que llaman de Anderson. Yo creo que la masonería es el ejemplo típico de ese símil que utiliza el Evangelio del lobo con piel de oveja, ¿no? Porque efectivamente, ahora veremos sus notas y tal, pero en fin, da una apariencia de una cosa, pues en fin, seria, que no quiere mal a nadie, que quiere el bienestar y la felicidad universal y que, bueno, que respeta todas las opiniones, todas las religiones, y, bueno, más o menos dentro Pero vamos, que podría pasar como algo pues, que no es tan perverso como... Y sin embargo, pues es el lobo, ¿no? Es la... En definitiva, va a, es la pretensión de reducir el hombre, amputarle toda la dimensión sobrenatural. En definitiva, es el mundo feliz, pero en este, pero sin ninguna otra pretensión de trascendencia. Algunas notas características de la masonería. En primer lugar, la fraternidad universal. Esto de fraternidad, todas estas cosas que vamos diciendo, todas tienen una vigencia, desgraciadamente, una vigencia grande, actual, ¿no? Aquí la verdad es que estamos haciendo historia, pero historia no en el sentido de que sean acontecimientos que han sucedido, acontecimientos que han sucedido y que ya no... son acontecimientos que han sucedido, pero que siguen vivos y vigentes y tienen toda... Estamos hablando de la masonería y empezamos con las notas que caracteriza la masonería. Y decíamos que la primera es la fraternidad. Palabra que, como todos saben, ha venido a sustituir a lo que antes decíamos y llamábamos caridad. Por razones que se me ocultan, incluso los que deberían de hablar de caridad prefieren hablar de fraternidad o de solidaridad. Sin duda, como pasa siempre en estas cosas, pero casi siempre, hay una buena intención, porque bueno, pues este es un terreno común, en ese terreno nos podemos mover todos. ¿Por qué? Porque si hablamos de caridad, bueno, esto es una virtud, teologal, en fin, estas cosas de curas, católicos, tal, bueno, gente rara. Pero claro, si hablamos de fraternidad, pues eso, o solidaridad, eso, bueno, eso a todo el mundo, no hay problema, pero es un terreno en el que nos podemos entender, ¿no? Sí, pero es que estas sesiones nunca son gratis. Y primero que no se consigue nunca nada, porque al final... Y luego se hace perder desde los propios. No se traen a los ajenos y se pierden los propios. Esto, como lo hemos visto, no vamos a entrar en ello ahora, pero... Por tanto, es una palabra que eso, que llama la atención, que haya sustituido de esta manera. Bueno, pero en principio era una nota típica de la masonería. Fraternidad entre ellos, fundamentalmente, por tanto con los demás, pero bueno, también luego los pueden predicar o escribir, que es para todos. Y universal. En segundo lugar, la religión, una especie, promueve una religión natural, también universal, fundada en el deísmo. El deísmo es una... Bueno, un pensamiento pseudo-religioso, pero bueno, que no niega a Dios, no es el ateísmo, pero es lo que admiten, es un Dios que tiene poco que ver con el Dios de los cristianos. El deísta cree en el ser supremo, muy lejos de lo que es Dios Padre, como bien sabemos. Un ser supremo que ha puesto en marcha, ejemplo del relojero, ha puesto en marcha el reloj, ha puesto en marcha la creación y luego se desentiende. Se desentiende de las cosas de los hombres, ya no vuelve a pensar. Por tanto, bueno, pues sí, es una especie de arquitecto, el arquitecto, que también le llaman el arquitecto universal, pues eso, es una especie de un recurso intelectual. Le resulta muy difícil explicarse la realidad sin la existencia de un arquitecto. Luego llegarán a más pasos, ya no la masonería, sino de otros movimientos que avanzarán más, ¿no? Y ya empezarán ya la ruptura suya de nivel, ¿no? Con la materia, y la materia, por evolución, al parecer causa también el espíritu. Pero en fin, ya... Pero estos no, a los deístas y a la gente del 18 les resulta más fácil aceptar que hay un ser supremo. Porque si no nos explican el orden, ellos dicen expresamente el orden del universo, el orden que vemos, pues no sé, en el cuerpo humano, o la bueno, entonces esto tiene que haber una causa inicial, una causa primera. Es muy difícil pensar en que en que ha salido todo por de una manera espontánea, como luego se dirá. Y en consecuencia, pues admiten que sí, que existe un ser supremo, pero nada más. Pero por supuesto, no para nada tiene que ver, se preocupa de los hombres, por supuesto no hay ninguna religión, las religiones positivas se rechazan todas, y bueno, se construyen, es una especie de religión natural, en la que todos puedan estar de acuerdo, todos están conformes, ¿no? Hay que ver esa nota de fin, volver de, siempre hay que volver a nuestros días, ¿no? Porque desgraciadamente, como decía antes, nada de esto ha pasado, sino que todo tiene mucha vigencia. Una especie de religión universal en la que, bueno, pues se rechaza, por supuesto, el milagro, en fin, toda la dimensión sobrenatural, todas las cosas que no se pueden aceptar por la razón, no existen o no se rechazan, porque el hombre ya no puede aceptar más aquello que le demuestra la razón. En consecuencia, pues claro, la dimensión sobrenatural o la divinidad de Jesucristo, esas cosas, ¿no? Pero se puede hacer una especie de eso, de fraternidad universal, donde todos somos buenos, todos felices, todos contentos, tal, el moro, el indio, el hindú, el católico, el luterano, en fin, todos juntos, en una especie de mundo feliz, en donde nos ponemos de acuerdo, pues es el típico de cosas, bueno, pues no matarnos entre unos y otros, en fin, entre estas cosas más elementales, y con eso, pues y no hay más que, como nadie está seguro de que haya otra vida, que pueda, pues, de lo que se trata es de que vivamos más o menos sin perturbarnos demasiado. Y una religión, por tanto, natural y universal. Una tercera nota, es la libertad, la que ellos hablan de esos libros, los libros masones, ¿no? Esta nota de libertad nos recuerda a Lutero, ¿no? También Lutero pretende hacer libres a sus fieles porque los desconecta del Papa, del Magisterio y, en definitiva, remite a su propio criterio la interpretación de la Biblia, ¿no? Sin tradición, sin Magisterio, sin vinculación, sin Papa, sin Iglesia, sin sacerdotes. Por tanto, dice, el hombre es libre porque, bien, ya lo vimos en su momento. En el fondo, aquí de nuevo está este error tan grave de fin de nuestros días, que es el de confundir libertad con independencia, ¿no? Entienden por libertad la independencia. Y el hombre, por definición, es libre, pero no puede ser independiente. Bueno, pues entonces los masones dicen lo mismo, ¿no? Ellos se definen como definidores del bien y del mal al final, ¿no? Es decir, que entonces, y por tanto no se sujetan, pues han rechazado previamente todas las religiones positivas, todas las iglesias, ellos definen el bien y el mal a partir de la razón ilustrada, ¿eh? Ahora vemos la ilustración, la razón ilustrada, la razón permite distinguir el bien y el mal, y en consecuencia cada uno lleva sus conclusiones sin ninguna vinculación extraña o ajena. Otra nota, el secretismo, ¿no? Bueno, esto es lo que hace en buena medida también difícil conocer la masonería, porque, pero sí, a través de los que han estado y han salido y han dicho y han contado y lo que más o menos se puede, pues es evidente que unas notas, que una de las condiciones que se exigen con gran rigor es el del secreto. Y bueno, intento, es una cosa bastante, algunas personas que, vamos, de inteligentes sin ser creyentes, pero que se han acercado, lo han rechazado, dice, porque es una sarta ahí de actos y de ceremonias sin sentido, un poco bastante ridícula, ¿no? Como se disfrazan, se ponen, no sé qué, las especiales vestiduras, todo un protocolo, toda una serie de ceremonias de nombres, es todo un... Es un remedio a la postre de la liturgia católica, ¿no? Es un remedio ahí, pero entonces hay gente que se lo ha rechazado, pero porque pensaba que parecía un juego de tonto, de bobo, ¿no? Y otra nota, el despotismo ilustrado. La masonería va a inspirar ese que ya es un movimiento político, el despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sí el pueblo. Los reyes del siglo XVIII pertenecen a este modo de pensar, ¿no? Que sí, intenta favorecer al pueblo, pero sin que darles mucha participación, porque bueno, ¿no? Entre otras cosas porque la masonería, como ahora en general la ilustración, ahora lo veremos, pues, y no se conecta con la gnosis, con el gnosticismo, que ha estado siempre a lo largo de la historia, como ya hemos dicho, a lo largo del siglo. Se consideran ellos una especie de superhéroes, ¿no? Es decir, en definitiva ellos son los listos, los que ejercitan la razón, los que es una especie de narcisismo intelectual evidente, ¿no? Claro, por tanto, eso encaja perfectamente qué modo de gobierno se acomoda, bueno, pues como somos pocos, las élites pensantes, bien pensantes, ilustradas y que sabemos, en fin, pues lo mejor es que gobernemos nosotros, pero sin meter mucho al pueblo entre manos, porque el pueblo no se entera de nada. El pueblo es gente inútil, gente ignorante, nosotros sabemos lo que hay que hacer. Esta idea de la élite intelectual, de que ellos están en el secreto de las cosas, de que hay una especie, hay dos niveles, el de los listos y el de los menos, esto viene de la gnosis y esto en fin, se va manifestando de vez en cuando. De hecho, pues, la emperatriz María Teresa de Austria, José II, sus gorritos son entran dentro de. Y el mismo de España, el mismo Carlos III, y todos los borbones, ¿no? Entran dentro de esta categoría, ¿no? De esta categoría de los déspotas ilustrados. Bueno, pues son gente que no son particularmente lesivos, pero efectivamente están en esa idea de superioridad, ¿no? Por último, la masonería tiene una infiltración en las clases pensantes tremenda, ¿no? Quizás no sea fácil explicar, y también en los eclesiásticos. Un autor que no es sospechoso, porque mira con bastante benevolencia, diría yo, la masonería, Ferrer Benimeli, pues este que publicó un libro Masonería, Iglesia e Ilustración, me parece, sobre los años 70, pues es un autor jesuita, pues este enumera 2000, en el siglo XVIII él cuenta 2000 eclesiásticos vinculados a la masonería, y va enumerando pues tantos obispos, tantos párrocos, tantos superiores, tantos religiosos, tal, bueno. Siempre este tipo de datos son complicados de comprobar, porque como en principio son secretos y tal, pues no es fácil. Pero bueno, ya digo que, bueno, a lo mejor como lo ve con cierto gusto, quizás amplía para demostrar que tuvo un gran éxito. Bueno, no lo sé. Lo cierto es que él da esa cifra de 2000 eclesiásticos vinculados a la masonería durante el siglo XVIII. Bueno, en todo caso que hubo una infiltración manifiesta pues en el ejército, en la masonería, en la enseñanza universitaria, eso es una cosa obvia, siempre en la, digamos, la burguesía alta, en la aristocracia alta, etc. Entre otras cosas por el elitismo, ¿no? Que tampoco se compadece con dejar entrar en la masonería a gente del pueblo, ¿no? Pues que su superioridad no les permite. Como sabemos, la masonería fue condenada por Clemente XII en 1738, que tampoco es que se tardó mucho en hacerlo, y ha sido condenada reiteradamente por todos los pontífices a lo largo del tiempo. Bueno, pasamos a la ilustración, porque la ilustración, bueno, en buena medida bebe de este mensaje de los masones. Bueno, de su propia, pero quiero decir que hay una coincidencia manifiesta, ¿no? Coincidencia de ilustrados y masones, eso sí, del siglo XVIII. Pero como decía, lo más vamos, la base de la ilustración es ese sentimiento de superioridad al que antes me refería, ¿no? Que nos recuerda al Renacimiento. pasa lo mismo. Es decir, nosotros somos los listos, nosotros, el mundo ha estado equivocado hasta que hemos llegado nosotros. El Renacimiento lo pensó así, pensó que se podían borrar 1000 años de la Edad Media para enganchar directamente con el clasicismo, y aún así tampoco, pues bien, ellos hasta entonces no se había ejercitado la razón. Bueno, pues lo mismo sucede con los ilustrados. La Ilustración del siglo XVIII, se presentan como eso. Es curioso que hasta ellos mismos se ponen el nombre de ilustrados. Es decir, ellos son los que llaman al siglo XVIII el siglo de las luces y el siglo de la razón. Lo que manifiesta un grado de narcisismo verdaderamente notable. La verdad es que yo siempre he pensado que el siglo de las luces también debía llamarse el anterior, que es el que realmente, porque estos no son particularmente ni originales ni profundos desde el punto de vista intelectual. Lo que pasa es que escriben muy bien. Un Voltaire escribe muy bien y atrae mucho por su... Son grandes, todos estos ilustrados que ahí hemos viendo ahora, son personas que efectivamente comunican muy bien, escriben, se comunican, tienen habilidades sociales que diríamos, que dicen hoy estos que se digan estas cosas, pero realmente están aplicando las ideas del siglo pasado, del siglo anterior, de Descartes o de Locke o de Leibniz o de, en fin, todos los anteriores. Ellos, para que desarrollan, ya digo, porque tiene una gran facilidad de la comunicación. Los que saben de esto, ¿no? En fin, por lo visto, el francés de Voltaire es un francés espléndido, ¿no? Desde el punto de vista literario es una cosa fantástica, ¿no? Entonces, claro, esto atrae mucho, ¿no? Esto. Pero por eso digo que quizás el siglo XVIII, aunque se le conoce como siglo de la razón, posiblemente merecería más este calificativo el siglo anterior. Pero bueno, en todo caso, ellos se dan a sí mismos ese nombre y está. La razón, por tanto, pero ellos por razón generalmente entienden, o en la práctica, como equivalente a incredulidad. La razón no sabe muy bien por qué, luego al final haremos algún comentario sobre esto, pero la razón es incompatible con la fe, con la religión. Lo hemos dicho antes respecto a la masonería, vale lo mismo para... No es posible que aceptar nada sobrenatural. No se puede conseguir, porque eso va en contra de la razón. Es la única fuente de conocimiento de la que nos podemos fiar, que es la razón, y la razón no puede explicarse los hechos sobrenaturales. Por tanto, hay que rechazar la religión. Todas las religiones, pero particularmente la religión católica. La Ilustración va a desarrollar en algunos un auténtico odio contra la Iglesia Católica, en el caso del Barón de Dolbach o Voltaire, posiblemente cercano a la psicopatología, ¿no? Porque no es razonable ese odio a la religión, la historia de la Iglesia Católica. Se rechaza, por tanto, toda la tradición, claro, como ellos son los que han sido. Es el adamismo, que también es una figura muy, muy conocida, también a partir del mundo se divide en dos etapas, todo lo que ha sido antes que de nosotros, y nosotros. Nosotros todos estaban equivocados, todo el mundo estaba equivocado, hasta que hemos llegado nosotros, que somos los que sabemos utilizar la razón, y entonces, pues, hasta entonces todos estaban equivocados. Esta especie de narcisismo adamista, de una superioridad intelectual bastante repelente, ¿no? Su origen, naturalmente, pues es complicado, porque todos estos fenómenos pues tienen mucho... Pero indudablemente yo creo que hay un origen luterano manifiesto, ¿no? El Lutero, la nota característica, en fin, yo creo que es el individualismo, ¿no? Yo me entiendo con Dios, yo no necesito intermediarios, yo no necesito intercesores, ya lo hemos visto. Y en definitiva, en la ilustración, en la medida en que al final se refugia la razón es la de cada uno, porque claro, no sé, si no hay, si no se reconoce ninguna instancia superior, nadie que me pueda, pues solamente es mi decisión propia, es mi razón, que es distinto del otro lado. Por tanto, hay un individualismo narcisista manifiesto que conecta perfectamente con el individualismo luterano. Lo mismo pasa con la libertad de conciencia. El libro de examen, pues también de Lutero, se traduce también en la libertad de conciencia de los ilustrados, que no admiten que nadie pueda decirles lo que está bien y lo que está mal. Dice un autor, Herling, un autor de una estudiada de la Iglesia, que la ilustración a la posta se convierte en un sistema de tópicos y consignas. Se predicaba la filantropía, la fraternidad, la tolerancia religiosa. Bueno, frases, palabras bellas. Tolerancia religiosa está claro, menos para los católicos, evidentemente. Claro, el acta de tolerancia inglesa excluía expresamente de Locke, que pasa por ser un hombre liberal, es tolerante en los países católicos para que sean tolerantes con los protestantes, pero en Inglaterra no hay una tolerancia con los católicos, como sabía desde el 19 la biodiscriminación con respecto a los católicos. O sea que bueno, que son, y lo mismo pasa con fraternidad o con estas frases, estas palabras bonitas, filantropía, cuando efectivamente hay un elitismo y una segregación respecto al pueblo manifiesta. Pero bueno, bien, el fundador de la ilustración puede ser Pierre Bayle, que es el autor del diccionario histórico crítico de 1697, prácticamente ya al llegar el siglo XVIII. Este diccionario es claramente antirreligioso, rechaza absolutamente toda cualquier religión positiva y, por supuesto, establece como única fuente de conocimiento la fe. Es claramente antirreligioso. Y luego ya, pues, después de este, pues se alinean los filósofos, los que se llaman, esas otras notas de narcisismo, ¿no? Se llaman a sí mismos los filósofos, ¿no? En el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Los amigos de la sabiduría, ¿no? Holbach, que hemos dicho antes, el de Holbach, este es ateo, con un auténtico odio a la Iglesia Católica. Montesquieu, Rousseau, Voltaire, los enciclopedistas luego, pues luego D'Alembert. La enciclopedia es el gran instrumento de difusión de ilustración. La enciclopedia comienza a publicarse en 1751 y llega hasta 1771. 72, son veintitantos tomos, me parece. Al principio todavía se mantuvo los primeros entradas, se mantuvo con una cierta, pero luego ya enseguida deriva a la anticlericalismo y en concreto contra la Iglesia Católica. Y la tesis fundamental es que la religión se opone a las ciencias experimentales y al ejercicio de la razón. La enciclopedia fue un gran instrumento porque en aquella época, en el siglo XVIII, se encontraba en muchos despachos, en muchas casas, ¿no? de gente bien, de gente que sabía leer, claro, pero que podía chocar, podía sorprender, porque muchos eran eclesiásticos o porque se distribuía con gran difusión y generosidad la enciclopedia. Y fue un gran instrumento de publicidad. Un instrumento pues como las hojas volanderas que inventó Lutero, ¿no? Es decir, que bueno, estos instrumentos, estas personas han sabido valer en un momento determinado de instrumentos que han. En España, como sabemos, la ilustración no tuvo esos tintes antirreligiosos y desgraciadamente se frustró, pero por razones que aquí tenemos personas como Feijóo, el padre Feijóo, o Calalso, Jovellanos, personas perfectamente parangonables con sus correspondientes europeos, pero que no rechazaban a Dios, no era lo hacían compatible con la religión, ¿no? Posiblemente si se hubiera prestado más atención, las cosas hubieran podido ir mejor. Por lo cual es que, claro, desde el momento en que le corta el cuello a Luis XVI, pues se asusta. Los reyes en Europa se asustan con la Revolución Francesa, que en definitiva es el fruto político de la Ilustración. Y bueno, claro, es que si van a matar a los reyes. Bueno, y entonces hay ya un cierre, y se cierra, y todo el que huele a algo de Ilustración y tal es perseguido, Jovellanos de hecho es perseguido y es desterrado. Pero que es, si no se hubiera producido, pues, porque es una lástima que fracasara, ¿verdad? Porque en España ya digo, como ahora veremos además, es una lástima que esa beta, que era una cosa vía, que era porque hay que renunciar, la razón está muy bien, pero no hay por qué renunciar a la fe, porque esa incompatibilidad solamente existe en la mente de quienes se empeñan en no ver las cosas con cierta claridad, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay una gran, es una gran ocasión perdida. O sea, haciendo la valoración de la Ilustración, es una gran ocasión perdida. Vamos a ver, Europa pues, se apoya, como bien sabemos todos, en tres fundamentos claros: la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Y esos son tres datos fundamentales. Pero es verdad que luego el cuarto pie es la Ilustración. Que ha tenido mucho más peso del que debiera. La Ilustración, pues efectivamente, digo, fue una ocasión perdida, porque hubiera sido muy interesante que no hubiera sido antirreligiosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no pudo haber seguido otros derroteros, ¿no? La Ilustración empieza en Inglaterra, pasa a Francia y luego a Alemania. Y yo creo que fue una ocasión perdida porque efectivamente la Ilustración trae cosas buenas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, se perturba, ¿no? Trae cosas buenas porque es verdad que genera una... ideas que estaban en la tradición, de la cristiana, en la tradición cultural de Europa, ¿eh? La igualdad bien entendida, porque una igualdad... llevar al marxismo, como se pretende ahora, pues es una cosa verdaderamente ridícula. Porque, bueno, no, pues, pero la igualdad, pues bueno, pues efectivamente, ¿qué sentido tenían los privilegios del clero y la nobleza? En el siglo XVIII no tenía ningún sentido. Los privilegios de la nobleza, no pagaban impuestos, por ejemplo, no pagaban impuestos. Bueno, claro, es que cuando esto empieza tiene todo su sentido, pero no tiene un puesto, porque es que los nobles hacían la guerra. O sea, cuando el medievo, cuando nace la nobleza, el rey no tenía ejército, no existía. El rey, cuando tenía que defender al reino, tenía una guerra, o sea, llamaba a los nobles, llamaba a los señores, que ellos ponían el ejército, ponían ellos de su bolsillo, ponían las armas, los señores, los soldados. Quiero decir que llevar la guerra y ganaban o morían, en aquel momento podría tener un cierto sentido, porque en definitiva no pagaban impuestos porque ya los pagaban por otro lado, porque estaban poniendo. Pero claro, llegar allí y ya tiene ningún sentido. ¿Por qué no pagan impuestos los nobles, no pagan impuestos el alto clero? ¿O por qué el obispo vive en un palacio y los párrocos rurales no tenían para comer, ¿no? Así que efectivamente hay ahí una serie de aportaciones importantes, los derechos, la universalización de derechos políticos y sociales y personales. Es decir, regulas ante la ley, que tiene que ver con... Pues efectivamente es una conquista que empieza a partir de la Ilustración, etc. Porque ya estaba... O sea, que hay una serie de... El uso de la razón, pues, es una maravillosa, pero ¿quién va a tener ni por qué que tener miedo a la razón? Si la verdad no es más que una, viene de la misma fuente, ningún modo de conocer la verdad puede ser contradictorio con otro, porque no hay más que una verdad. Y como, entonces, ¿por qué que tengas miedo a la razón? Ningún miedo. Por tanto, la participación en política, la participación en el gobierno del pueblo, pues con sus distintos matices, algún tipo de participación, parece razonable que el pueblo participe en la elección de los gobernantes o que les pida cuentas, etcétera, ¿no? Lo mismo en la, pues, la generalización de intentos, no sé, pero bueno, se empieza a generalizar más la educación, ¿verdad? Lo mismo, la dulcificación del derecho penal. El derecho penal era muy cruel, el derecho penal. Una cosa es lo de ahora, que están empeñados en convertir las cárceles en hoteles de 5 estrellas, y otra cosa es las penas que existían en el 18, que esas cosas absolutamente demenciales. No ya la tortura como método de como interrogatorio, aceptado en todo el mundo, vamos. Luego la forma de la pena de muerte con toda generosidad, pero además no pena de muerte de la inyección o de la guillotina, ni siquiera, sino con, o sea, a base de sufrimientos, etc. Cosas tremendas. Uno lee el Tratado de las Penas de Vergara, por ejemplo, y realmente es una cosa que me impresiona, ¿no? Bueno, todas estas cosas, pues son cosas buenas, ¿no? Que había traído la Ilustración, que hubiera podido traer la Ilustración. Lo que pasa es que, por razones que, bueno, no me atrevo ahora, habría que pensar, habría que meditar más, no sé. ¿Por qué se hace atea? En un principio deísta y enseguida atea, y encuentra contra la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, y eso, pues, claro, consigue que al final el hombre se ponga. Al principio, el deísmo, bueno, pues el Dios es un Dios que no molesta, es el Ser Supremo, bueno, está ahí, pero luego ya, en cuanto llegue el 19 y el 20, pues ya se suprime y se acabó, ya no hay ningún Dios, ya se pasa directamente al ateísmo, este es lo que estamos. Teórico cuántico, pero en definitiva es en lo que estamos. Bueno, pues por eso digo que es una lástima que ha sido una ocasión perdida. Quizás esos avances debían de haberse dado antes, porque, insisto, estaban en la sustancia de la tradición cristiana de Europa, porque no sé, bueno, es complicado, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me parece una ocasión perdida. Bueno, ¿qué hace la Iglesia mientras tanto en este siglo XVIII? A mí me parece que fundamentalmente la nota que caracteriza, no tengo valor, ¿no? La nota que caracteriza a la Iglesia en esta época es la de un cierto miedo, un cierto susto, ¿no? Y por tanto hay un repliegue defensivo, ¿no? Con lo que hemos dicho antes, parece que da miedo que se vayan descubriendo cosas, esos grandes avances científicos, esas ciencias experimentales, o que se vengan teorías, filosofías nuevas, filosofías, y parece que se encogen, se escudan, en fin. Mejor no contaminarse, mejor no leer, que no se lea esto, que no se sepa esto. Pero no se da la batalla intelectual. Que conste que en el siglo XVIII se publican muchas obras, muchos, de los apologéticas, ¿no? Es decir, para contrarrestar. La verdad es que los que escribían no tenían la belleza literaria a la que me he referido antes, ¿no? En buena medida muy promisos, eran textos muy complicados. No tenían la gracia, la soltura, la ligereza de los escritos de los malos, ¿eh? ¿Acaso porque ya advierte el Evangelio que los malos suelen ser más astutos que los buenos, ¿no? Pero esos los apologistas, que bueno, podían ser clero, podían ser laico, pero como institución, los pontífices del siglo XVIII están dormidos. No son malos, no son como el Renacimiento, ¿no? No tienen hijos, ni se dedican al lujo, ni a la lujuria, ni a... Bueno, favorecen el barroco, sí, el arte de estilo, bueno, bien. Pero tampoco, o sea, están muy, muy bien. Y a mí la sensación de que esa situación se va avanzando y se va tomando miedo al mundo, ¿no? Es el miedo a que se pueda encontrar algo que haga tambalear la fe, ¿no? Y entonces, pues, se van escondiendo, y lo mismo pasa en el siglo siguiente, el siglo XIX, Y realmente esa situación no se va a romper hasta el Concilio Vaticano II, como veremos, en donde se produce la apertura a todo el mundo. Otra cosa son los excesos que vienen después, porque aquí hay la confusión, una cosa es la juicio del mundo y otra cosa es fundamentarse, que es en lo que estamos, pero bueno, eso es otra historia, y la veremos en su momento. Pero efectivamente, la apertura al mundo era una necesidad inmediata, era una necesidad inevitable, y una cosa era porque no se podía estar metido recluido en los conventos y en los monasterios, y no estaban todos asustados, que dicen que la evolución, que venimos del mono, también. Hay que actuar con la razón, hay que contrarrestar las cosas con la razón, no sin susto, ni índices, ni libros, pues líderes, ¿no? Pero aquí lo que hay es formarse seguros de que no nos pueden vencer nunca, que la verdad no es más que una, ¿eh? Y que al final se llega al mismo sitio, por uno por otro se llega al mismo sitio, no hay que tener ningún temor, pero esto no significa que haya que aceptar los ideales del mundo. Bueno, dentro de incluso las monarquías católicas, pues los monarcas católicos no son leales con el Papa, ¿no? Con los papas, ¿no? Con la Iglesia tampoco. Tampoco, les digo, los pontífices no lo ponen fácil, porque aquí es reclamar también privilegios bastante absurdos, en fin, cosas que ya no se podían, ¿no? El rey de Prusia nombra rey a no sé quién, a uno de los... Y protesta el Papa porque el título de rey era una cosa que solamente podía entregar el Papa, ¿no? Eso en el siglo de Inocencio III tenía sentido, pero claro, en el siglo XVIII decir que la majestad del rey solamente podía entregarse por el pontífice, pues era un poco absurdo. O sea que está un poco fuera de la situación, ¿no? De lo que... Y los monarcas católicos no juegan, como digo, no juegan limpio, apoyan, son más bien sus iglesias nacionales, los obispos, bueno, pues los obispos se ponen más a favor de sus monarcas en cada uno de los países que a favor del Papa, ¿no? Y luego está todo el josefismo, en fin, los monarcas quieren meterse también en las gestiones de la iglesia, en la gestión de, bueno, o prohibir que se puedan publicar documentos de la Iglesia sin autorización del monarca en el país, es decir, cosas, o sea, una injerencia evidente en cuestiones estrictamente eclesiásticas, ¿no? El episcopalismo es otra tesis, otra teoría que también piensa de esta época, que es también muy antigua, ¿no? De que, bueno, que el concilio está por encima del Papa, que los obispos son los que realmente tienen la potestad derivada de los apóstoles, el Papa es un primus inter pares, uno más, pero vamos, que no tiene ninguna procedencia jurisdiccional sobre ellos, en fin, que es verdad que tampoco las monarquías católicas favorecieron los intereses de la Iglesia católica. Una manifestación muy clara de lo que estoy diciendo es el caso de los jesuitas, ¿no? La expulsión y la extinción de la orden, ¿no? Esto es un fenómeno realmente notable y realmente asombroso, ¿no? Claro, el odio a los jesuitas era manifiesto porque solamente ellos hacían oposición basada en la razón, ¿no? O por lo menos los que tenían más... lo hacían con más fortaleza. O sea, que enseguida la ilustración se da cuenta de que su enemigo a batir es la compañía de Jesús, porque son personas muy formadas, que saben mucho y que les juegan en su terreno, ¿eh? Con el ejercicio de la razón. Por tanto, son claramente, tienen que ir a por ellos. Luego a eso se añaden las celotipias, la trap y otras órdenes que están envidiosas, es que, en fin, bueno, lo de siempre, la del mundo, nada que se pueda... Nada que nos pueda escandalizar, sabedores como somos, de que el pecado original pues ha dejado algunas secuelas, ¿no? Bueno, lo cierto es que comienza esa auténtica persecución, ¿no? Empieza el Marqués de Pombal en Portugal en 1659, pero luego es Francia y España y Nápoles, bueno, los van echando, los van expulsando de todas las monarquías católicas, ¿no? Curiosamente, quienes los afectan son no católicos. Algunos a Inglaterra se van, algunos se van a Inglaterra, ¿no? Y otros se van a Teresa, a la emperatriz Teresa, o a Rusia, o sea que van, quedan en... los que se van a Inglaterra, es importante, ahí hay, en fin, algunos han estudiado el asunto y tal, que de, bueno, que de alguna manera hicieron una labor importante, ¿no? En fin, que puede explicar luego el movimiento de Orfo, el movimiento ese de, en fin, de pequeño, pero en fin, de un retorno a la Iglesia Católica, etc. Pero bueno, son expulsados. Pero lo grave del asunto es que consiguen la disolución de la orden por Clemente XIV, ¿no? En 1773. Y no se va a restaurar hasta 1814, por Pío VII. Pero ahí pasan 50 años, ¿no? Más o menos, y la orden está disuelta, ¿no? Claro, especialmente, en fin, disolver una orden cuyo fundador ha sido declarado santo y que hay una playa de santos que ya tenían en el siglo XVIII bastante numerosa, bastante. Bueno, pues la presión, la bula, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, parece que la redactó un ministro de Carlos III, que Carlos III lo mandó a Roma para presionar, ¿no? Todos los monarcas católicos, todos presionaron bárbaramente al Papa. El Papa tenía que haber aguantado, pero no aguantó. Pero es verdad que fue muy presionado. Y de hecho parece que la bula de esta que digo, de 1773, es redactada por un ministro... el embajador en España, la Santa Sede, embajador de Carlos III. Bueno, lo cierto es que se disuelve y claro, las consecuencias son bárbaras, son terribles, ¿no? Porque era la razón contra la razón ortodoxa contra la razón heterodoxa, ¿no? En la enseñanza se nota, se ve absolutamente de pronto desprotegida y desabastecida de gente que pudiera luchar en el mismo terreno contra los... en España las consecuencias son bárbaras, ¿no? Las revoluciones, esas cosas americanas, que es del Paraguay, efectivamente, pues se quedan abandonadas, se quedan absolutamente, hay una pérdida. La propia Iglesia pierde influencia porque es un desprestigio para la Iglesia. Fue una cosa lamentable, más grave que, pero sí que nos recuerda la disolución de los templarios, ¿no? En el siglo XIV, en los medios del siglo XIV también, por un papa de Savigny, ¿no? De Savigny, de Avignon.
Dominus ac Redentor.
Dominus ac Redentor, esa es la... Gracias. Esa es la bula de disolución. Bueno, Pío VII, en cuanto recupera la libertad, porque tiene sus cosas con Napoleón, pero que en cuanto recupera la libertad y vuelve, ya estaba a punto de ser derrotado ya definitivamente de la batalla de Waterloo en 1815, recupera la libertad en 1814, vuelve a Roma y restablece la compañía. Bueno, y para terminar, podemos, ¿cómo estamos a tiempo? ¿Tenemos tiempo? Sí, terminamos con algunas palabras de la Revolución Francesa, ¿no? El fruto político de la Ilustración de la Revolución Francesa, eso parece evidente, ¿no? Yo sé, binomio este de libertad, fraternidad, igualdad, libertad, igualdad, es típico masónico, es el binomio masónico, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el fenómeno de la Revolución Francesa, pues claro, no podemos detener ni podemos... Pero es efectivamente distintas causas, en fin, complicadas, pero lo que está claro es que el motor último es la Ilustración, eso parece evidente, ¿no? Se convocan los estados generales en 1789, como todos sabemos, y es curioso que comienzan los estados generales, cuando los convoca Luis XVI, con una procesión religiosa, ¿no? Bien, pero enseguida esos estados nacionales se declaran constituidos en la Asamblea Constituyente y comienzan las reformas, ¿no? Al principio parecía que las cosas eran sensatas, iban bien, ¿no? De hecho, los eclesiásticos y los nobles unos y otros renuncian voluntariamente a sus privilegios. Bueno, pues, bueno, pues qué bien, esto empieza bien. Después, bueno, les convence más o menos, Talleyrand consigue convencer también a la Iglesia para que cedan los bienes, los inmuebles, los bienes raíces. Entonces se produce toda la secularización de los bienes inmuebles eclesiásticos. Pero claro, ya se va avanzando, luego llega la constitución civil del clero. Entonces se convierte a los sacerdotes en funcionarios del Estado, que tienen que jurar la lealtad al Estado, y entonces ahí comienza la división entre los sacerdotes juramentados y los refractarios, que llaman. Los juramentados son los que han jurado la lealtad al Estado, a la revolución, y los que no quieren y no los matan, pues les llaman refractarios, ¿no? Bien. En Notre Dame se introduce a Dios a razón, en fin, todas esas cosas disparatadas y las cosas terribles que ahora empiezan a salir y se empiezan a contar, ¿no? Pero que los franceses tienen esta especial habilidad para contar, bueno, a través de los ingleses. Hay un fenómeno muy curioso que lo pone de manifiesto Elvira Roca en su libro, ¿no? Imperiofobia, ¿no? Y que es que los intelectuales franceses e ingleses siempre han estado a favor del gobierno, a diferencia de los españoles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre han estado muy mimados. Es decir, los intelectuales han estado bien protegidos, han estado mimados, lo cual no es mala, es una buena política, cosa que aquí no lo hemos sabido hacer, pero eso es otra. Pero los intelectuales han estado muy bien tratados, tanto en Inglaterra como en París, y por eso siempre han estado, han favorecido, siempre han protegido a su gobierno, nunca han hablado mal, nunca han salido, y siempre han cubierto las vergüenzas de los. Y con la Revolución Francesa, pues las salvajadas de la Revolución Francesa son manifiestas, ¿no? Bueno, para empezar, inventa el genocidio. O sea, el primer genocidio se produce en la Vendée, cuando a más de 100.000 muertos y sin más de sal a la tierra, para que no. Pero los muertos no los matan, los muertos con torturados, etcétera, niños, mujeres violadas, luego muertos, 100.000, ¿no? Hay una cierta revisión ya. Si hay un parte temático que han creado en la Vendée y cada vez tiene más aceptación y va más gente, contando la verdad, ¿no? Es decir, para que no se olvide, ¿no? Y naturalmente sin que le guste mucho al poder, pero ahí está, ¿no? Y algo parecido, esta misma persona, lo digo porque es muy curioso, esta misma persona lo ha hecho en España, en Toledo. Hay otro parte temático con la misma idea, de destruir la leyenda negra y contar la verdad de la historia de él. Por lo visto vale la pena verlo, en Toledo, no me acuerdo cómo se llama el parque temático porque es un nombre francés, no sé por qué historia, pero se llama Cui Fu, no sé cómo se llama, bueno. Pero es el mismo personaje que lo creó en la Vendée, ¿no? Y además que está ganando mucho dinero, y muy bien que gane mucho, ¿no? Porque es una gran aportación histórica. Bueno, pues hay 50.000 iglesias o capillas destruidas, 12.000 conventos incendiados, bueno, en fin, nadie. El famoso que luego se ha llevado al teatro, ¿sabes? Así, el monasterio de Compiègne con el martirio de las 16 monjas carmelitas, ¿no? Que van avanzando, cantando el Veni Creator, subiendo el cadalso, bueno, la guillotina. Bueno, bien, todo eso son cosas que disparatadas y muy, muy dolorosas y muy terribles que las ha cometido Francia, pero como que tiene mula, pues no pasaba. Pero son las mismas que en Inglaterra. Esto conviene saberlo, no tanto sino para no avergonzarse de que nosotros hemos hecho cosas malas, sin duda, pero vamos, que nadie puede tirar la primera piedra, ¿eh? Posiblemente tirarla seríamos nosotros, pero lo mejor es que nadie la tire. Pero claro, lo que no se puede es sacar a reducir cada dos por tres de Inquisición, que es un chiste. 3.000 muertos en 3 siglos es un chiste al lado del número de asesinados en cualquiera de estos fenómenos, ¿no? Bueno, ya saben, primero, luego vendrá luego la convención, que son los años malos, los años de asesinatos, en fin, 1792, 93, 94, y luego ya viene el directorio y por fin Napoleón da golpe de Estado, otro, que pasa como un gran, bueno, pues, un golpe de Estado y luego pues genera millones de muertos en toda Europa con su, con su política de guerra, pero bueno, ahí está como gran gloria nacional. Y finalmente, pues, Pío VII, que bueno, ahí toca la turba, conquista los estados, luego devuelve los estados pimpios, los quita, luego los devuelve los estados pontificios, y al final firmará un concordato con Pío VII, el concordato de 1801, y bueno, pues se restablecerá, al menos con Napoleón, se restablece una cierta libertad de los sacerdotes, de los refractarios, los que no habían querido juramentarse, se establece una cierta, de hecho, entre los dos se ponen de acuerdo, tanto Napoleón como el Papa, para que todos los obispos renuncien y hacer nombramientos a obispos nuevos, para que, como unos eran puesto el Estado y otros eran del pueblo, pues decidieron que se... Algunos se resistieron a renunciar, pero el Papa actuó con fortaleza y depuso a todos, a los que se negaron a renunciar, los depuso. Bueno, lo cierto es que bueno, entra una época de una cierta tranquilidad en la Iglesia ya con Napoleón, aunque no, en fin, no como para echar las campanas al vuelo, pero bueno. Bien, y con esto yo creo que tenemos una visión muy escasa, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo hemos dicho, el siglo XVIII, y continuaremos, si Dios quiere, para terminar el próximo día, ¿no? Si hay alguna pregunta o alguna corrección o idea, dime.
Yo quería hacer una aportación que...
Eso es importante.
No sé si está dicha porque desgraciadamente llegó tarde, y es el caso de la ilustración kantiana. Es cierto que es un deísmo y un razonamiento de Dios, pero ahí está Dios justificado como elemento propiamente humano. Y diciendo que por encima de esta instrumentalidad y esta contrastación empírica, tenemos realidades propiamente humanas, como la libertad, pero o la trascendencia del alma, pero que la suprema realidad es Dios y que todo sujeto que razona se acaba encontrando con Dios. Como algo positivo dentro de esta ilustración y de esta razón tan torpe que corta cabezas y que lo hace tan mal, un elemento que abre ahí una brecha de justificación de la realidad de Dios como algo propiamente humano, que luego seguirán Hegel y algunos alemanes también, y está ahí en la actualidad. Es decir, que no todo fue tan negativo, porque también tenemos ese gran ilustrado que justifica la realidad de Dios.
Sí, ya de Kant no he hablado, seguramente hablaremos el próximo día, ¿no? No sé si lo tengo previsto. Lo que pasa es que es el deísmo, es un Dios que tiene poco que ver, a mi juicio,
sí,
que tiene poco que ver
con el
nuestro, ¿eh? Sí, porque claro, sí, no es un Dios que está absolutamente desconectado del mundo. Es efectivamente, como bien has dicho, es un instrumento intelectual. Sí. Es que claro, ¿no? Tienen que basar en algo, tienen que, porque no son tan tontos como para explicarse el mundo sin una causa primera, ¿no? Y entonces aceptan el ser supremo o el arquitecto, el gran arquitecto. Bien, esa es. Pero claro, lo que pasa es que una vez que se ha despojado a Dios de lo que es más propio de él, pues claro, es difícil que luego el siguiente paso sea prescindir directamente de Dios, ¿no? Y caer en el ateísmo. Este es el asunto. No sé si eso se puede poner en su haber o en el debe, no sé. Eso que ya estamos. Pero efectivamente, sí, lo hemos dicho, que el deísmo no niega la existencia de Dios, pero es
diferente.
Es el instrumento que les falta para sí, en su organización, en su montaje, en su mecanismo de la realidad, pues efectivamente necesitan un ser supremo, porque si no, no.
De todas formas, en el caso de Kant, él vive una religión muy severa, la pietista,
sí,
y él necesita la idea de Dios, y como gran racionalista que es, la justifica como es la máxima realidad que encuentra el hombre cuando piensa. Pero es obviamente un Dios pensado.
Claro, claro. Ya sabes lo que se ha dicho de Kant, de que Dios... Kant expulsa a Dios en la crítica de la razón pura, pero luego lo mete por la puerta y luego lo mete por la ventana en la crítica de la razón pura. Porque ahora se da cuenta.
Pero yo creo que es para dejar las cosas muy claritas.
Ya, sí.
La realidad científica no está. No
tiene que ver con la razón, no se puede llegar a Dios.
Pero
lo necesitamos luego para la práctica.
Exacto, lo admito por
el. Pero necesitamos.
Porque es propiamente humano, igual que la metafísica y todo esto es propiamente humano.
Muy bien, pues, señores, Fernando.